Florida, Estados Unidos de América.
Concluso para sentencia, juicio contra el activista Yasmani González, acusado por carteles contra el Partido Comunista.
Cubanos reaccionan al anuncio de acuerdo entre Cuba, Brasil y Emiratos Árabes Unidos sobre ayuda alimentaria a la isla.
Los apagones repercuten en la vida diaria de los cubanos y paralizan el país.
En Washington, la Cámara Baja aprueba juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Fiscalía de Venezuela acusa al activista Rocío San Miguel y otras personas por presunta conspiración contra el gobierno.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulga ley que permite confiscar bienes a críticos del ejército ruso.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias, como cada día. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles 14 de febrero de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacob
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Quedó concluso para sentencia este martes el juicio contra el joven que escribió en paredes de la capital frases antigubernamentales. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana dejó concluso para sentencia este martes el juicio contra el rapero y activista Yasmani González Valdés, al que la Fiscalía pide 6 años de privación de libertad por el delito de propaganda enemiga.
Porque dice que es un nuevo delito que es poner carteles, que está en vigor desde el año 2022, que dice ella que fue aprobado por la población, por un 79,50%.
Relató Ilsa Ramos, la esposa del preso político.
El fiscal le quería poner más agravante, propaganda por el teléfono, incitación a la manifestación, etcétera. El abogado lo defendió y dice que no se está juzgando por la parte del teléfono, que se está juzgando por los carteles.
González Valdés, conocido en las redes sociales como Libre Libre, fue aprehendido el 20 de abril de 2023 por pintadas contra el Partido Comunista y el régimen que aparecieron en diferentes sitios de la capital cubana. El letrado aseguró a Ramos que está abogando por bajar la sentencia a 3 años.
Y que él había dicho que él había puesto los carteles, que había cooperado en la prueba caligráfica, que está abogando porque le pongan 3 años. Porque dice que no tiene por qué tener petición ese delito hasta 8 años. Están pegadas a la máxima. Hay que esperar el veredicto de ellos. Dice que eso se demora con un mes.
Al juicio, como todos los que se celebran en Cuba por causas políticas, solo dejaron entrar a familiares cercanos.
La mamá, el papá y yo. Estaban todos segurosos ahí. Los que lo metieron preso a él estaban ahí. Esa instructora, estaban todos ellos ahí. La policía afuera.
Durante su reclusión, González Valdés, que antes de ser encarcelado se ganaba la vida como albañil, ha estado varias veces en celdas de castigo, una de ellas tras una pelea con un recluso común que lo acusó de estar creando un movimiento opositor dentro de la prisión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Mientras presos del 11J están enfermos y sus familiares denuncian los abusos que sufren en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso tiene esta información.
José Luis Castillo Bolaños, de 32 años de edad, condenado a 10 años de prisión por el 12J, junto a su padre, con sentencia de 11 años, ambos manifestantes de la barriada La Guinera en Arroyo Naranjo, están en precarias condiciones en la prisión Combinado del Este, dijeron a Martí Noticias, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Así lo expresó Castillo Bolaños.
Aquí de 11 y 12, somos los de La Guinera. Me dejaron la prima por gusto, porque no hay atención médica. Yo soy asmático, nunca mandaron un salario sol. Soy diabético también, ese es el otro, igual que mi papá. Somos diabéticos los dos. Que no tenemos ni ayuda. Mi mamá falleció en el 22. No tienen ni cómo justificar las cosas que han hecho. Y entonces amenazándonos que se le hagan al golpe.
Mientras que su padre, José Luis Castillo de la Torre, señaló.
Nos están negando la mínima y nos maltratan aquí como locos. Nosotros no tenemos familia afuera, nadie nos ayuda.
llevamos 2 años y pico aquí, entonces ahora fui al lío a la mínima y me aparecen una pila de cosas que yo no he hecho. Los comunistas estos te ponen cosas por gusto, no te dan medicamentos, yo soy diabético, no dan atenciones médicas, no dan nada.
Y en el penal de Guanajay, donde fue trasladado desde el campamento abierto Ceiba 5 en Caimito hace 3 semanas, se encuentra en celda aislado Ismael Rodríguez González, de 26 años de edad, con 9 años de condena por su participación en las protestas en Guira MLN en Artemisa, quien sufre bipolaridad y por la falta de medicamentos se descompensó y fue agredido por otros reos comunes. Denuncia a su madre, Magaly González.
Ya hace 20 días hoy ya, en Ceiba 5, él tuvo una recaída porque los medicamentos nunca se lo dieron como debe de ser. Desde que lo llevan para Guanajay no ha salido más. No han tomado medicamento más nada. Ni lo ha visto psiquiatra. Ismael tiene deficiencia mental. A él le dan ataque de epilepsia. Es bipolar desde los 8 años. Lo mismo se ríe que llora. Los certificados se los dio el abogado. Lo presentó allí en el juicio. El abogado le dijo a la fiscal: ven acá, si ese muchacho le dieron baja de servicio porque no podía ir a servicio por 2 años, ¿cómo va a asumir una prisión? La fiscala dijo a sí mismo: no, porque el servicio es problema de actitud y esto es problema de conducta. Él no puede seguir encerrado ahí porque se va a volver más loco.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La organización Prisoners Defenders dijo en su informe mensual divulgado hoy que su registro de presos políticos en Cuba llegó a 1066 con el encarcelamiento en enero pasado de otras 13 personas por motivos políticos. El director de la ONG, que tiene su sede en España, Javier Larrondo, ofrece más detalles.
Hemos detectado al menos 10 presos políticos que no figuraban en ninguna lista. Son 13 los nuevos presos políticos este mes de enero, lo que eleva la cifra total a 1066 prisioneros políticos en Cuba. Hemos dedicado meses de estudio a las patologías de todos los prisioneros políticos y hemos identificado 214 presos con patologías médicas graves, con riesgo para sus vidas y que no están recibiendo tratamiento alguno o, en pocos casos, muy deficiente. Y hemos podido confirmar que todos los presos políticos están sufriendo patologías médicas por la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y la falta de atención médica adecuada de todos ellos. Son 33 los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 17 de los cuales han sido ya condenados por sedición a penas medias de 5 años. Son 225 los manifestantes que han sido acusados de sedición y al menos 213 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad. La cifra de mujeres prisioneras actualmente es de 114 mujeres, incluyendo varias de género trans, que están en prisiones de hombres sufriendo violaciones y situaciones de máxima represión.
Prisoners Defenders señaló que 214 prisioneros políticos no reciben atención médica y alertó sobre el estado de salud de esos reclusos.
Y los cubanos en la isla están reaccionando al anuncio de un acuerdo entre Cuba, Brasil y Emiratos Árabes Unidos para la entrega de ayuda alimentaria a la isla. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Cubanos reaccionan al anuncio de un acuerdo tripartito entre Cuba, Brasil y Emiratos Árabes Unidos que permitirá la entrega de ayuda alimentaria por valor de 50 millones de dólares a la isla. Así lo anunció en su cuenta de X, anteriormente Twitter, el embajador cubano en Dubái, Norberto Escalona. Al respecto, Josvani, residente en Vanes, Holguín, expresó a Martín Noticias.
Tenemos un problema. Todo lo que sea de otro país de beneficio del pueblo cubano.
La ayuda será financiada, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, por los Emiratos y enviada a Cuba desde Brasil y servirá para mejorar la adaptabilidad de los sistemas alimentarios y aumentar las inversiones en proyectos especializados en la producción y distribución de alimentos nutritivos, saludables y sostenibles. También desde la provincia de Holguín, pero desde su capital provincial, otro cubano nombrado Félix señaló:
aquí lo que hace falta es que se acabe el hambre y la necesidad que pasa la gente, y pues el acuerdo eso es entre ellos que son blancos. Entiendo.
En redes sociales, internautas lamentan el retraso en la distribución de productos normados, mientras la venta de alimentos en divisas a través de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, aseguran residentes de la isla que no está al alcance de todos. Sobre el tema conversamos con el comunicador y activista Boris González Arena, quien desde la capital cubana señaló.
Lo primero es que cualquier contrato con Cuba que permita importar alimentos, de los cuales una parte, o sea, vayan a la población cubana, es algo que hay que apoyar. Porque en Cuba hay mucha hambre. Los niños en las escuelas, en las aulas, en la educación física, sufren mareos porque tienen hambre, porque no tienen alimentación y por lo tanto lo que tienen es hambre. Diciendo eso, viene un segundo elemento. ¿Para quién es esa comida? El castrismo se sostiene precisamente por la depauperación y por la miserabilización de los cubanos. Entonces, hay que tener en cuenta algo, son 50 millones de dólares, ¿está bien? Lo que dice es que van a mandar en alimentos. O sea, si viene toda para la nación cubana, aún así es poca comida. Lo otro que no dice la noticia es qué está dando Cuba a Emiratos Árabes Unidos o a Brasil a cambio de 50 millones de dólares y un poquito más de cosas que no sabemos cuáles son.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Unión Eléctrica de Cuba registró un déficit en el Servicio Nacional de 1.381 megavatios en la hora pico del martes y para hoy la empresa estatal pronostica una afectación de 997 megavatios en el horario de mayor demanda. El déficit en la capacidad de generación duró las 24 horas del martes y se prolongó hasta la 1:45 minutos de esta madrugada, pero pasadas las 6 de la mañana el servicio eléctrico comenzó a verse afectado nuevamente por falta de capacidad de generación.
La Unión Eléctrica solo reporta hoy fuera de servicio por avería la unidad 2 de la central Felton en Holguín. La crisis energética de Cuba aparece reflejada en el reporte al registrar fuera de servicio por combustible 80 o 98 centrales de generación distribuida.
Y el aumento de los apagones repercute en la vida diaria de los cubanos porque paraliza el país y agrava la crisis económica. Coinciden periodistas independientes y un experto en temas energéticos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Las noticias que nos está dando la Unión Eléctrica de Cuba en las últimas jornadas son cada vez más alarmantes.
Dijo Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, porque han aumentado los prolongados cortes de suministro eléctrico en las últimas semanas debido a un elevado déficit de generación eléctrica, según las autoridades, pero que afectan la vida diaria del pueblo cubano.
Esto paraliza toda la vida. Un país no se puede desarrollar, la gente no puede emprender nada con esta zozobra de que va a llegar el apagón, va a llegar el corte eléctrico. ¿Usted se imagina mantener un negocio, contribuir a una causa, pues seguirle el hilo a algún tipo de emprendimiento en estas circunstancias? ¿Y qué queda para la vida privada? Los niños que no pueden hacer su tarea escolar porque no tienen electricidad ni luz para ver lo que escriben en las libretas, las personas encamadas que sufren doblemente el calor, las molestias de un apagón.
Hospitales, círculos infantiles o guarderías, las oficinas, todo se paraliza porque no hay combustible para generar electricidad, señaló Sánchez en su podcast. El periodista Henry Constantín comentó.
Cuba se pudiera arreglar bastante si hubiera una máquina del tiempo o hubiera una manera de echar para atrás. Eso pasa, lo del combustible, a todas luces, porque el combustible en Cuba sigue en manos de un monopolio estatal, como casi cada sector está en manos de un monopolio estatal, la salud pública, la educación, la distribución de alimentos, todo está en manos de un monopolio y cada uno de esos monopolios es ineficiente per se.
De acuerdo a Jorge Piñón, investigador del Centro de Política Internacional en Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas, el problema es estructural.
El problema del sector energético nacional es un problema estructural, es un problema que a corto plazo no se puede solucionar y Cuba no tiene lo que necesita para solucionar ese problema, que es las grandes inversiones multibillonarias que tomaría para restablecer ese sector eléctrico y también las renovables.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
A las 12:14, vamos a conocer las propuestas de nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará hablando sobre el Real Madrid, que sin 5 titulares gana en la Champions. Continúa hoy la Liga de Campeones con 2 partidos más. El Miami Heat sorprende de visita en Milwaukee y los Marlins no pudieron competir contra los Gigantes por Jorge Soler. Así que Pepe Lacayo a las 12:50 estará con nosotros en los deportes.
12:14 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó en una reñida votación proceder con un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La Casa Blanca criticó la decisión, mientras que el liderazgo republicano de la Cámara insistió en que Mayorkas se ha negado a cumplir las leyes de inmigración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente estadounidense Joe Biden calificó la votación en la Cámara de Representantes de 214 contra 213 como un descarado acto de partidismo anticonstitucional que se ha centrado en un honorable servidor público a fin de llevar a cabo juegos políticos mezquinos. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó el martes por estrecho margen 2 artículos de juicio político acusando a Mayorkas de no hacer cumplir las leyes de inmigración estadounidenses y de hacer declaraciones falsas al Congreso. La votación del martes revirtió una vergonzosa derrota legislativa que sufrió el presidente de la Cámara, Mike Johnson, la semana pasada, cuando un esfuerzo similar fracasó. Johnson dijo tras la votación que el secretario Mayorkas se ha negado voluntaria y sistemáticamente a cumplir las leyes federales de inmigración, alimentando la peor catástrofe fronteriza en la historia de Estados Unidos. Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Mia Ehrenberg, dijo en un comunicado que los republicanos de la Cámara de Representantes, sin una pizca de evidencia o fundamento constitucional legítimo, han difamado falsamente a un servidor público dedicado que ha pasado más de 20 años haciendo cumplir las leyes y sirviendo al país. Los cargos contra Mayorkas pasarán próximamente al Senado para un juicio, pero ni los senadores demócratas ni siquiera algunos republicanos han mostrado interés en el asunto y es posible que sea archivado indefinidamente en un comité. Se espera que el Senado reciba los artículos de acusación de la Cámara cuando regrese a sesión el 26 de febrero. Mientras tanto, el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que el caso contra Mayorkas era una farsa de juicio político y un nuevo nivel de bajeza para los republicanos en la Cámara de Representantes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El número de migrantes que intentó entrar a Estados Unidos desde México de forma irregular disminuyó a la mitad de enero con respecto al mes anterior, así lo informó el martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En enero de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 124.220 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, una disminución del 50% desde diciembre de 2023, dijo el organismo en un comunicado.
Según datos oficiales, las autoridades estadounidenses han expulsado o devuelto a más de 520.000 personas que llegaron a la frontera desde el 12 de mayo de 2023, cuando fue suspendido el título 42. La agencia federal advirtió contra los intentos de eludir las vías legales para ingresar a Estados Unidos y también los peligros.
Y mientras los líderes demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exhortan al cuerpo legislativo de mayoría republicana a aprobar un proyecto de ley de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Luego de que el Senado en una maratónica sesión pasara la ley de ayuda a Israel, Ucrania y Taiwán por poco más de 95 mil millones de dólares en el final de un proceso que llevó a la Cámara Alta a muchas horas de deliberaciones durante el fin de semana, el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, legislador por Nueva York, reiteró su llamado a que la Cámara de Representantes actúe para avanzar en el proyecto de ley de ayuda exterior. El legislador Jeffries y los demócratas de la Cámara están presionando al presidente Mike Johnson, republicano por Luisiana, para programar una votación sobre el proyecto, sugiriendo que el partido encontraría una solución alternativa para llevar la legislación al pleno, incluso sin la bendición del presidente. Sin embargo, el legislador Johnson ya ha señalado que no llevará la legislación al pleno, lo que llevó a los demócratas a considerar opciones alternas. El legislador Jeffries, en conferencia de prensa en el Senado, pidió trabajar en forma bipartidista y, flanqueado por veteranos militares demócratas, acusó a los republicanos de la Cámara de Representantes de poner al país en riesgo debido a su falta de acción. Jeffries sostuvo:
es una cuestión urgente de seguridad nacional de Estados Unidos, una cuestión de democracia, una cuestión de libertad y de apoyar a nuestros aliados. Se trata de vidas estadounidenses que potencialmente están en juego.
Un apoyo que llega también desde la Casa Blanca con la presión del presidente Biden, quien aseguró textualmente que apoyar este proyecto de ley es enfrentarse a Putin. Oponerse a él es hacerle el juego a Putin. Según las reglas de la Cámara, los legisladores pueden presentar una petición de aprobación de la gestión que haría avanzar una ley hasta el Pleno para su votación, incluso sin el apoyo de los líderes. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el martes que habló con Paul Whelan, un ex infante de Marina detenido en Rusia, y prometió esfuerzos sostenidos para liberarlo a él y al periodista encarcelado Evan Gerkovich. Whelan, que trabajaba para una empresa estadounidense de piezas de vehículos en Rusia, fue detenido en diciembre de 2018 y cumple una condena de 16 años por espionaje, cargos que él y el gobierno de Estados Unidos niegan.
Entonces, con 20 minutos, estamos en tiempo de noticias de América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela, pues la activista de derechos humanos Rocío San Miguel fue acusada de graves delitos, entre ellos terrorismo, una situación que mantiene alerta a instancias internacionales. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
La Fiscalía de Venezuela acusó a la activista de derechos humanos y experta en temas de seguridad, Rocío San Miguel, y a 5 personas de su entorno familiar, de estar supuestamente involucrados en una trama de conspiración contra el gobierno. El fiscal general Tarek William Saab anunció a través de su cuenta en la red social X que la audiencia de presentación se desarrolló en un tribunal contra el terrorismo y precisó que San Miguel fue señalada de haber presuntamente cometido los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. También informó que Alejandro González, expareja de la activista, fue acusado por los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación. Anunció además que otras 4 personas, entre ellas la hija del activista, quedan bajo régimen de presentación. Mini Díaz Paruta, hermana de Víctor Díaz Paruta, ex esposo de San Miguel, y tía de Miranda Díaz San Miguel, expone cómo han vivido la situación.
Estamos bien preocupados por la integridad física, la integridad psicológica de Miranda y de Víctor Díaz Paruta, Rocío y todos sus familiares que están allí, porque se ha llevado esto con un hermetismo desmesurado. O sea, no tenemos ningún tipo de conocimiento de dónde están, de cómo están, no hay acceso a un hermetismo absoluto y eso nos preocupa.
La Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, dijo que siguen con profunda preocupación la detención del activista y reiteró que debido a que su paradero sigue siendo desconocido, su detención podría calificarse como desaparición forzada. Al respecto, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reiteró que el presidente Nicolás Maduro debe cumplir con sus compromisos en referencia a los acuerdos firmados en Barbados con la oposición venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La guerrilla del ELN ha suspende paro armado en Colombia tras duras críticas del gobierno. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
La guerrilla del ELN anunció el martes la suspensión de un paro armado que inició el fin de semana en el oeste de Colombia, tras ser acusado por el gobierno y mediadores de incumplir las treguas pactadas en la negociación de paz. El ELN informó en la red social X que el Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez, daría por finalizado el paro armado a partir de las 12 de la noche locales del miércoles. El paro anunciado el viernes pasado obligó a miles de habitantes del departamento de Chocó a confinarse, según la Defensoría del Pueblo, órgano estatal que vela por los derechos humanos. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, había criticado duramente a los insurgentes, a quienes acusó de violar el alto al fuego bilateral activo desde agosto. Más temprano, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica coincidieron con la Oficina del Comisionado de Paz de Gobierno, que en la víspera tachó de deslealtad la arremetida armada en la región del Pacífico. El ELN y el gobierno negocian en un sexto ciclo en La Habana. El comisionado de paz, Oti Patiño, cuestionó la voluntad de paz del ELN y del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC con la que el gobierno dialoga desde octubre. Aunque las partes pactaron una tregua hasta julio, el Estado Mayor Central realiza acciones armadas en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, al suroeste del país.
Y en El Salvador, el escrutinio final de la elección de diputados al Congreso continúa en medio de reiteradas denuncias de la oposición que señalan irregularidades en el proceso. Desde la Nación Centroamericana informa Nerimabel Reyes.
El escrutinio final de la elección legislativa en El Salvador, que ha estado marcado por reiteradas denuncias de irregularidades que hacen los representantes de los partidos políticos de oposición, continúa hoy por tercer día consecutivo, mientras los críticos afirman que esta situación resta transparencia y validez al proceso. La decisión del Tribunal Supremo Electoral de contar papeleta por papeleta y de excluir votos nulos e impugnados, según Karina Sosa, diputada al Parlamento Centroamericano y secretaria adjunta del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, le resta legalidad.
Lo que la presidenta dijo ese día, que se iba a hacer voto por voto. Mintieron, no lo están haciendo voto por voto.
Por su parte, el magistrado del organismo electoral, Noel Orellana, admite que pueden existir irregularidades, pero afirma que la entidad tiene puertas abiertas para depurar y corregir los fallos.
Yo no niego que pueden haber irregularidades, algunas situaciones que no se están haciendo de acuerdo al instructivo, pero son situaciones que pueden ir mejorándose.
Las denuncias llevaron a que cuatro magistrados suplentes del organismo colegiado emitieran un escrito en el que se desvinculan de los aspectos en relación al proceso del conteo papeleta por papeleta. El partido oficial asegura que obtuvo mayoría absoluta en el Congreso, aunque el escrutinio está en desarrollo. Y mientras tanto, el presidente Nayib Bukele sigue de licencia y en las últimas horas publicó en la red X el mensaje de felicitación que recibió de los Emiratos Árabes Unidos por su reelección para el segundo mandato consecutivo a partir del 1 de junio. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:26 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó una ley que permite confiscar bienes de críticos de las Fuerzas Armadas de su país. La agencia AFP nos pone al tanto.
Rusia podrá confiscar dinero y bienes de personas declaradas culpables de difundir información falsa sobre el ejército. Así lo plantea una ley promulgada el miércoles por el presidente Vladimir Putin y que en las últimas semanas había sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento. Moscú ilegalizó las críticas contra el ejército poco después de lanzar su ofensiva en Ucrania, el 24 de febrero de 2022. Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Cámara Baja afirmó que la nueva ley apunta a los canallas y traidores que escupen a la espalda de los soldados rusos y han traicionado a su patria. En la práctica, la ley no prevé la confiscación de todos los bienes de una persona, sino la incautación de los fondos utilizados o destinados a financiar actividades delictivas.
Y mientras Ucrania ha golpeado a la Armada rusa al destruir un buque de guerra en el Mar Negro, más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Un buque militar del Kremlin procedía a desembarcar frente a la costa de la Crimea ocupada en aguas territoriales de Ucrania cuando una operación con drones marinos ucranianos dañó la estructura del navío, que comenzó a hundirse, según señalaron Fuerzas Armadas de Ucrania. Por ahora no hubo comentarios de Rusia y el Kremlin rechazó pronunciarse sobre el asunto. En tanto, la agencia de inteligencia militar GUR de Ucrania compartió las imágenes del momento del ataque a través de su canal de Telegram, aunque por ahora la información no ha podido confirmarse de manera independiente. El buque de guerra Proyecto 775, uno de los barcos más nuevos de Rusia, tiene capacidad para 87 tripulantes y ya participó en guerras en Georgia, Siria y Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania en febrero de 2022, el Kremlin despegó parte de su flota militar en el Mar Negro, convirtiendo este cuerpo de agua salada en un punto clave del conflicto. Kiev utiliza drones navales no tripulados cargados de munición para atacar a buques de guerra rusos a fin de proteger sus costas y puertos y además desbloquear el corredor marítimo que permite la exportación de elementos importantes como el trigo. Además, cabe señalar que Ucrania no cuenta con grandes embarcaciones militares y hundió deliberadamente su propio buque insignia al inicio de la invasión rusa para evitar que cayeran manos rusas. En tanto, según informa la agencia de noticias Reuters, la sugerencia del presidente Vladimir Putin de un alto el fuego en Ucrania fue rechazada por Estados Unidos luego de contactos entre intermediarios. Este fracaso marca el inicio en apenas 10 días del tercer año del conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y evidencia las disparidades que continúan presentes entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias, como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.